Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Vamos a estar hablando hoy con Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en la ciudad de Nueva York y Andrés Nieto desde Santiago de Chile de los siguientes temas. Atención, porque tenemos, bueno, vamos a comentar un poco más historias alrededor de la Serie Mundial que terminó el pasado sábado. Estamos en el mes de noviembre ya de 2022, de 2022. Terminó la Serie Mundial a favor de los Astros de Houston. Y así con eso, tenemos ya veterano y novato. La historia de la Serie Mundial ya nos la cuenta Dani Marulanda en segundos, porque también Kenny Garay tiene historias relacionadas con Aaron Judge, que al lado de Edwin Díaz, de Dansby Swanson, en fin, de una cantidad de peloteros, son los que encabezan la lista de agentes libres en el béisbol de las grandes ligas, donde justamente Edwin Díaz será el cerrador mejor pagado como agente libre. Estaremos hablando de la NFL de la semana 9, donde los Colts, los Rams, los Packers en la cuerda. Uy, qué mal están jugando los Packers. Qué pena, Andrés. No, ese equipo no da pie con bola. Qué horror. Duelos atractivos en octavos de final de la Champions. ¿Qué tal ese Real Madrid-Liverpool del que nos va a hablar Dani Marulanda? Y atención, que tenemos una nueva estrella en el panorama del tenis mundial y tan solo tiene 19 años. Viene desde Noruega. Se llama Rune, de apellido Rune. Su nombre se parece a Erling Haaland, además. Tiene un airecito así como Erling Haaland. De él vamos a estar hablando en segundos. Se llama, pero no encuentro el nombre. ¿Cómo se llama? Ah, ya. Holger Rune, así se llama. Muy bien, empecemos con Serie Mundial. Los Astros, como era de esperarse, ganaron en su casa, pero lo mejor de todo, el mejor jugador de la Serie Mundial es dominicano y también es otro jovencito, 25 años. Escuchemos más historias con Dani Marulanda de los Astros, campeones del mundo de la Serie Mundial. Hola, Dani, ¿cómo anda? En Nueva York.
Muy bien, Andrés, ¿qué tal? Qué bueno otra vez reencontrarnos en un inicio más de semana. Nuestro podcast la sacó del estadio y les voy a dar una ayudadita, porque hoy no he mencionado, no los he escuchado con su gran campaña de Magallanes.
No, eso no viene ahora con... No, porque usted no me apoya mucho, entonces me toca con Kenny.
Esa campaña es mía.
Bueno, listo. Bueno, pues ya entonces, se como que no seas apolambón.
No, esto es del grupo, esto es de equipo, hermano. Esto tiene que ser como los Dolphins, trabajo de equipo.
Marulanda, no te metas en mi campaña ni te puedes subir al tren de tu...
Como decía el gran Diomedes, no sea sapo, lambón. Bueno, no,
ya hablamos de la camiseta Magallanes.
Vamos a lo nuestro.
Tenemos un mes para recolectar camisetas a través de red social Twitter en arroba la sacopote. Pero eso hablamos ahorita con Kenny. Más bien, bueno, despáchese entonces, usted listo con lo que pasó en Serie Mundial, querido Dani.
Entonces me emociono mejor con los temas de las ligas deportivas de los Estados Unidos. Bien. Y la Serie Mundial de Béisbol 2022... pues dejará muchas historias, pero hay una que podemos concatenar que es muy interesante. La de Jeremy Peña, que con 25 años es el novato que gana una Serie Mundial como MVP. O sea, que le dan el galardón de MVP siendo novato. Es apenas el segundo en la historia, pero el primero siendo un jugador de posición. Porque recordará muy bien que una vez lo ganó siendo pitcher el gran Liván Hernández con los Marlins del 97. Y dicho esto del joven, nos vamos al veterano, eso es lo que queremos unir. Don Dusty Baker.
Por fin, ¿no?
El señor Dusty Baker, con sus 73 años de edad, se convierte en el piloto o en el manager más veterano en ganar la Serie Mundial, superando la marca de McKeown, el que lo había ganado con los Marlins en el año 2003. Entonces, un señor que tardó 25 temporadas, más de 4.000 juegos dirigidos, por fin ganó la Serie Mundial y Jeremy Peña, en su año de debut, el MVP. O sea, tanto los veteranos como los jóvenes, pues tienen su historia muy destacada en esta Serie Mundial. Y otras que le gustan a
usted. Usted está hablando, perdóneme, Dani, Dani, sí. 50 años de diferencia entre los dos, ¿no? 50 años.
Imagínese.
¿Ah? Imagínese. Medio siglo.
¿Sabe lo que pasa? ¿Usted sabe lo que pasa? Lo que pasa en 5 décadas. No, cómo increíble cambia la humanidad, cómo se transforma. Y ellos son hoy la sensación, pues...
Pero qué grande es usted, ¿cómo cuenta la historia con eso? Me encanta. El veterano y el novato, bueno, con 50 años de diferencia. Ganaron la Serie Mundial.
¿Ustedes vieron a Matres Mack, el señor que es muy conocido en Houston?
Ganó, ¿no?
Porque
se
siempre apuesta a este equipo. O sea, se ganó la apuesta más grande en la historia desde que es oficial todas esas apuestas en los Estados Unidos en temas deportivos.
¿Cuánto? ¿Y cómo se la ganó?
Él puso 10 millones de dólares. Hay que ser un apostador para uno apostar 10 millones de dólares.
Se tiene fe.
A que los Astros de Houston iban a ganar la Serie Mundial. Y por eso se ganó 75 millones de dólares. Porque estaba 750 que los Astros eran los ganadores de esa Serie Mundial. Y con eso entonces hizo lanzamiento en un partido. O sea, es un señor muy querido. Él tiene, Andrés, una empresa de muebles. Sí. Maitres Andrés, Garay me hará la corrección. Sí. Y por eso obviamente es muy, muy reconocido en toda esta zona de Houston. Y pues por ser un gran fanático de ese equipo. Y la otra es Kate Upton. No nos podemos dejar de hablar de la Serie Mundial. Sí, Kate Upton. ¿Ustedes vieron la transmisión al finalizar el juego?
Sí.
¿Cómo disimuladamente trapeó a Gisele Bündchen? ¿No les parece?
¿Por qué dice usted? ¿Qué
la barrió? Porque eso fue cariños, amores para Verlander. De que ella haría, pues, todo lo contrario a lo que está pasando con
Gisele Bündchen. O sea, usted lo que insinúa que así por no estarle, es la Bündchen con Verlander, o sea, no era así de cariñosa.
No, no era así porque es que la Bündchen le dijo, o yo o el deporte, prácticamente. En cambio, Kay Upton lo interpretó por todo el otro lado. Tiene sus tiempos, tiene sus espacios, que se dedique a lo que lo apasiona. O sea, en las redes sociales se viralizó y se enamoraron más de Kay Upton, una mujer que apoya a su esposo en todas sus decisiones. Bueno, entonces, esa fue la otra.
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Kenny Garay en Bristol, Connecticut. ¿Cómo andas?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Magallanes ya es de primera.
Exacto.
Y usted nos explica de nuevo la mecánica. Gracias a la gente que ya está poniendo su foto. Sí. Y está tagueando, @ la sacó del estadio. Antes le digo que saludo a todos desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Tenemos un mes, me dijo, ¿no? Más o menos.
Sí, un mes. Tenemos un mes, correcto. En todo caso, sí, la dinámica es muy fácil. Se gana la camiseta Magallanes, equipo recién ascendió a la primera de Chile. A propósito, se cayó Deportes La Serena, se fue a la B. La Serena. Tómese una selfie con la camiseta de los equipos profesionales de cualquiera de las cinco ligas americanas. La envía a la cuenta de La Sacó Podcast en Twitter. Ahí está la foto. Sobre esa imagen, haga como Juan Betancourt. Juan me envió 5, pero no, con una es suficiente. Siga el podcast y el 5 de diciembre en Twitter Space vamos a conocer el ganador. Así de simple, viejo Kenny. Así te ganas la camiseta de Magallanes oyendo el podcast.
Bueno, el 5 de diciembre entonces en el Twitter Space, vaya, ya mismo, tómese la foto, tómese el selfie. Si no tiene camiseta de ninguna de las cinco ligas, sí, que se la presten. Haga la tarea para que se la gane con La Sacó Podcast.
Seguimos en semana 9 y ayer, ¿qué cierre el del equipo de Kansas? Sobre, bueno, bien por Kansas y retomando su nivel. Y Mahomes, como siempre, espectáculo garantizado, Kenny.
Espectacular, fue una magia, fue mágico lo de Mahomes. Patrick Mahomes igualó el marcador con un touchdown y 2 puntos al final del último cuarto. La movilidad de Mahomes, las ganas de Mahomes, la garra de Mahomes. Harrison Butker, que tuvo 2 errores previos, los compensó con un gol decisivo en tiempo extra. Y los Chiefs le ganaron 20-17 a los Titanes de Tennessee. Pero lo de Patrick Mahomes vale la pena, inclusive si no lo han visto, que vayan y revisen los highlights. Terminó con 43 de 68 para 446 yardas con un touchdown. Mecole Hardman añadió otra carrera de touchdown. Y los Chiefs ya están 6-2. Se recuperaron de un déficit de 17-9 para imponerse a los Titanes por segunda ocasión en sus últimos 7 encuentros. Así pues que fue victoria para los Chiefs, 6-2, los Titans que tienen 5 ganados, 3 perdidos y que no contaron una vez más con su quarterback Ryan Tannehill. Así pues que con una baja sensible y obligados a correr demasiado el ovoide, pese a que cuentan con un Derrick Henry que en eso debe ser uno de los mejores, si no el mejor en la NFL. Gran tarea de Patrick Mahomes.
Andrés, me encanta escuchar a Garay explayándose con todos esos adjetivos calificativos tan importantes para Patrick Mahomes. Ajá. Le voy a dar un dato para que añada más a esa situación de Mahomes. Porque una vez contamos en un podcast que a Mahomes le decían Mr. Septiembre y nosotros y pues decíamos sí, pero es que ¿para qué ser Mr. Septiembre si lo que importa es a final de temporada? Resulta que Mahomes completó 23 partidos consecutivos sin perder en noviembre y diciembre. Desde 2019, oiga bien, 2019, Mahomes no pierde un partido en el que arranca como inicialista en noviembre y diciembre. Ese quarterback está arriba del que ustedes me quieran mencionar. Bueno, pues pueden poner a Josh Allen, pero ese es el tipo de quarterback que son franquicia. Y puede que no vuelva a ganar un Super Bowl, pero es una magia ese muchacho cada vez que está en un emparrillado, lo que puede hacer con un balón de fútbol americano.
Exactamente. En la NFL, ahora retomamos el tema del béisbol, porque en la NFL tenemos varios equipos de los poderosos Packers, los campeones, los Rams, en la cuerda floja, lo mismo que los Colts. ¿Qué está pasando con estos equipos, Dani Marulanda?
Y Andrés, sobre todo equipos que de ellos esperaba mucho en esta temporada. Durante la semana anterior en el podcast decíamos que era una fecha muy clave ya para equipos como los Colts, los Rams, los Packers, y este fin de semana, pues con esas derrotas, complican más su panorama de cara a la postemporada. Los Colts eran un gran favorito para llegar a ganar su división con la llegada de Matt Ryan, pero ahora ni siquiera lo tienen como quarterback titular, y otra derrota frente a los Patriots, pues ya los tienen muy complicados en su división. Y el otro caso era en la Nacional, los Packers con Aaron Rodgers. ¿Quién pensaría que a esta altura de la temporada tendría ya 6 derrotas y sí, perdiendo con los Lions?
Sí.
Y situación similar de los actuales campeones, los Rams. Los Rams también están en esa misma situación. Y hoy el panorama de la Liga Nacional está muy abierto para equipos que no eran grandes candidatos para llegar a la final de la conferencia, como los Eagles de Filadelfia, y creería que San Francisco, con Jimmy G otra vez al comando de ese equipo, porque, o sea, la falta de talento o las malas campañas que están generando Rams, Packers y esos equipos favoritos, pues le va a abrir el camino a otros que para muchos pueden ser sorpresivos de verlos bien lejos en la conferencia nacional en esta temporada de NFL.
Ahora sí, retomamos lo del béisbol para que Garay nos cuente un poco sobre lo de Aaron Judge.
Es que es una lista extensa de agentes libres. Y claro, el que sobresale indiscutiblemente es Aaron Judge, que dio la impresión en algunas declaraciones que se había despedido de la gente de Nueva York, de la gente de los Yankees de Nueva York. 131 jugadores en la lista de agentes libres. Aaron Judge, Edwin Díaz, ya dijimos que arregló con los Mets, Trey Turner, Dansby Swanson, Xander Bogaerts, Justin Verlander, Jacob deGrom y Carlos Rodón deben unirse en los próximos días por estar entre los 56 jugadores que tienen opciones que deben definirse en un periodo de 5 días luego de la Serie Mundial. Así pues que Clayton Kershaw, Wilson Contreras, Brandon Nimmo, Kenley Jansen, Nathan Eovaldi, George Bell y Andrew Benintendi se convirtieron en agentes libres también el día de ayer. Algunos jugadores, como el pitcher de los Mets, Chris Bassett, tienen contrato con opciones mutuas que deberán decidirse. Aproximadamente 55 podrían entrar a la agencia libre dependiendo de decisiones por opciones. Recordemos que Aaron Judge ya rechazó una oferta de los Yankees de Nueva York de $213 millones. El jardinero respondió, eso sí, con este récord de 62 jonrones en esta temporada. Empató el liderato de las mayores con 131 impulsadas. Quedó segundo con un promedio de 311 en la Liga Americana. Los equipos tienen hasta el día jueves para presentar ofertas calificadas a sus exjugadores que se convirtieron en agentes libres. Así pues que de aquí en adelante se viene mucha información del béisbol de Grandes Ligas, de los premios, de los agentes libres, de quién se va, de quién llega, y aquí le contaremos todo.
Bueno, Marulanda, ¿qué se oye? ¿Qué se dice en Nueva York? ¿Usted oyó algo de lo de Josh?
No. No, sabe que aquí están es locos con los Nets y con los Jets.
Bueno.
Yo realmente, siendo los Yankees un equipo pues que siempre va a ser portada en cualquier lugar, yo creo que están como diciendo, ¿será que es que se nos va? Entonces no le están dando mucha trascendencia, me parece a mí, lo de Josh. Aquí es el reality de los Nets y lo que están haciendo los Jets, sobre todo, sorpresivamente para muchos. Pero los Giants, bueno, también metamos los Giants. Sí, aquí hay más locura en ese momento con el fútbol americano y con la NBA.
Los Jets después de haberle ganado a los Buffalo Bills, increíble esa victoria, ¿no? Bueno, de eso estaremos hablando.
Sí, mañana hablamos de eso, de los Dolphins, de los Jets, para que sigamos con más historias de la NFL.
Sí, antes déjeme recordarle que si usted entra a la cuenta de Twitter de @lasacopodcast, va a ver una bellísima camiseta con un oso. Es la camiseta de Magallanes. Gánesela tomándose una selfie con una camiseta, pero usted en su casa, de cualquiera de los 5 equipos profesionales de las ligas americanas. La envía a esa cuenta, @lasacopodcast, ahí mismo. Y el 5 de diciembre en nuestro Twitter Space vamos a conocer el ganador. Por ahora les hablo de una figura nueva del tenis, Holger Rune.
O sea que no valen equipos de la Champions.
Champions. Cinco americanas.
Bueno.
Que pájaro mande la del Envigado. No.
NFL, bueno, NBA, MLB, bien, NHL o MLS. Y a propósito de MLS, oiga, gran victoria a Los Ángeles en su casa con un tremendo gol de Garrett Bale. La actuación de Chicho Arango, que fue reemplazado, y Vela en el segundo tiempo, pero Bell los llevó a los penaltis y ganaron Los Ángeles. La preocupación, Kenny, es que Canadá se está quedando sin equipo. Porque porque no, se quedó el arquero.
A tiempo, ¿eh?
Maxime Crepeau, o como le diga a usted, el portero lesionado, el de Los Ángeles, el arquero de Canadá. Y tenemos a Alfonsito Davis también con problemas físicos, Kenny, pero para Alfonso, Canadá.
Alfonso va a llegar. Bueno. Estuvimos relatando ese partido y, claro, sonaron las alarmas en el momento en que se lesionó Alfonso Davis. Pero ya, no va a estar los próximos dos partidos, quedan dos para el Bayern de Múnich. Hay fecha de mitad de semana y el fin de semana. Pero sí va a estar con Canadá. Lo de Crepeau sí es, o al menos se ve mucho más grave. Pero, señores, ahora que van a hablar de la MLS y Marulanda nos tiene más. Gareth Bale, sí, suplente.
Qué golazo.
Ingresa, iban perdiendo, se acababa el tiempo. Y tremendo testazo y adentro. Este muchacho, más allá de que
a veces
se ha hecho el loco, más allá de que muchos dicen que al final no quería ni siquiera entrenar con el Real Madrid, ha hecho goles decisivos donde quiera que va y se viene el Mundial donde estará con Gales.
Y Murillo, el colombiano, también había hecho un gol posiblemente le daba el campeonato a Los Ángeles, pero después se empató otra vez Filadelfia.
Andrés, llegar, yo a eso le añado de Bale, estos dateros mayores que hay ahora en todas partes,
ajá,
que publicaron, tan pronto se pasó, el único jugador en la historia que ha hecho gol en una final de una Champions League y en una final de la MLS Cup es Gareth Bale.
Ah, pues, bueno, y creo que no va a haber punto, un jugador en mucho tiempo que repita la gesta.
A ese punto llegamos ahora para tener likes, bueno, en fin. Bueno. Pero venga, una cosita rápida del fútbol, antes de que usted nos cuente la historia muy bonita del tenista que lo tiene a usted hoy como muy loco para esta semana.
Sí.
Como sabemos que la Champions arranca en febrero, pues hay dos duelos muy interesantes. Liverpool-Real Madrid, la final anterior, última final que tuvo la Champions.
Final anticipada.
Y el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich, febrero y marzo, para hay que ver qué pasa en el Mundial ahorita, en noviembre y diciembre, a ver cómo son las motivaciones de muchos jugadores para esa Champions League, que en abril es cuando arranca lo más interesante, cuando tenemos los cuartos de final. Todavía falta otro sorteo que va a dar mucha más claridad de qué pueda pasar en esta edición de Champions.
Sí, no, yo le quería contar de Holger Hjun, que tiene 19 años, que es noruego. ¿Usted sabe cómo comenzó este año en el ranking de la ATP? 103.
No.
103. Y mira dónde llegó. Gana Masters 1000 y le gana en la final a Novak Djokovic. Pero hay una anécdota buenísima. Porque él juega con Stan Wawrinka. Pierde y Wawrinka se acerca al oído después de perder y le dice: mira, me gusta cómo juegas, pero tienes un comportamiento un poco aniñado. Eres muy bebé. Pues bebé fue que hasta dónde llegó el bebé, le ganó a Novak Djokovic. Y atención, que este muchachito de tan solo 19 años, nórdico, noruego, pues ya se acerca. Ahora sí, el grupo de los tenistas que estábamos esperando, mi querido amigo Dani Marulanda, de Hukax, el polaco, de Rublev, el ruso, Alcaraz, Auger Alisim, el canadiense. No, ya tenemos buen tenis para el futuro. Ahí le dejo esos nombres.
Y viste, mijo, como dicen por ahí los del Valle,
sí,
esa figura viral que está rodando por redes sociales.
¿Qué? ¿Cuál?
Ese termo que le pasan a Djokovic. ¿Viste el termo que le pasan a Djokovic?
No,
ese misterio
era
que le pasan los... busca la imagen porque yo sigo sin entender. Y sí, yo creo que es el grupo que maneja Djokovic, pero en un misterio le pasaron un bidón, como dicen los españoles,
sí,
como un termito.
O un jarro de café.
Y no sabíamos qué tenía el termito. O sea, ¿por qué tanto misterio de la manera que sacaron
eso?
O sea,
ustedes
si
lo que
sacaban,
quieren decir es que
pasaban.
Puede tener pichicato.
No, nadie insinuaba.
No, me parece. Vaya, por eso lo invito. Busque la imagen, bueno, porque a mí me causó mucha sorpresa.
Vamos a estar en el Twitter Facebook. Sí, pero cuando uno habla de termo y de que qué misterio con el termo, es porque en el termo hay algo prohibido.
Yo no vi lo del termo, pero bueno, causa sorpresa un poco de...
Es que eso mismo, yo lo vi este día muy tempranamente, entonces por eso le iba a preguntar a usted, que es un sensei del tenis, si vio eso, a ver, para que nos explique.
Más bien, Dani Marulanda, en lugar de preocuparse por esos temas, le quiero contar, usted que anda un poco alejado de Colombia, ¿sabe quién andaba por el meta Villavicencio corriendo en bicicleta? Un tal Tadej Pogačar.
Se lo llevó
Rigo Urana, Giro de Rigo, estuvo en Villavicencio. 4.000 ciclistas aficionados hicieron una expo Rigo. No, una maravilla esa fiesta que armó Rigoberto Urán con Mariana Pajón y con Tadej Pogačar, que se llevó a la novia y estuvieron en Villavicencio bailando joropo. Le cuento esa buena noticia.
Ay, Andrés, pero hoy estoy más atravesado que el burrito que pasa todos los días por mi casa.
No importa.
Sí, maravilloso todo lo de Rigo. Pero venga, pero es que maravilloso lo de Rigo. Pero hay unas denuncias en ese municipio.
Ah, por lo
menos. O mejor en ese departamento del Meta. ¿Por qué le dan 600 millones de pesos a un evento privado donde Rigo, pues obviamente, sí, genera mucha empresa, pero la representación de ciclistas jóvenes de ese departamento no tiene cómo competir. Y la gobernación le dio la plata a este evento. Entonces, pero digo que yo estoy muy atravesado, perdón, pero...
Pero hay que contar dañándome todas las historias, dañándome mi fiesta, yo hablando del brillo, la fiesta, poga, charlanovia, y llegaste como cualquier viejito amargado a tirarse mi nota de brillo, de color, de belleza.
No, porque es que eso también, es la otra historia que...
Pues, apareció Villavicencio en el mapa del mundo. En el mapa ciclístico mundial, allá llegó Pogacar.
Villavicencio apareció, Rigo apareció, Villavicencio no tanto.
¿No, Villavicencio? A mí
que no me digan que hoy un fanático del ciclismo en París
sí
está hablando de Villavicencio, bueno, más no, que de Rigo. Pues,
pero es que es el ambiente, el coleo, el joropo.
Hoy estamos muy aburridos.
Ustedes muy
jardines. Estamos.
Sí, viejos requeñeques. Gracias por dañarme mi nota.
Pero ya, estamos como para un Twitter Space. Andrés, estamos como para un Twitter Space, pero ya. Hoy estamos.
No, y a Garay que ni pase por Villavicencio, que lo están adorando ya con esos comentarios.
No, es que yo no vengo aquí.
No, yo sé que usted no va a ir a Villavicencio, ni le interesa.
No, yo no vengo aquí a que me quieran. Yo vengo aquí a expresar un punto de vista. Hombre, ahora. Pero ahora, por ese cuentito de la alegría y del coleo y todo eso, sí, es que dejamos a muchos muriéndose de hambre. Estoy con Marulanda en esta.
No, pero qué amargado.
Caray, ¿del qué? ¿Del cuqué? ¿Del cuqué dijo usted? Pero no escuché mal del cuqué.
Pero el coleo. Lo importante es que hoy en Londres y en Estocolmo están hablando del coleo. Ay, seguramente.
Bueno, muchachos, muchas gracias. Yo feliz con mi Villavicencio del alma. Saludos a toda la gente de Los Llanos, que los queremos mucho y nos oyen en este podcast.
Yo también los
quiero. Y a ustedes muy queridos.
Que les digo, señores, inviertan en los jóvenes, no le den la plata a Rigo, muy bien.
Ay, hombre, ojalá vean las imágenes de la fiesta que armó y cómo generó empresa, y cómo generó trabajos y nuevos empleos durante el fin de semana.
Sí.
Bueno, en fin.
Bueno, ¿y dónde trabajan hoy los que trabajan en el fin
de
semana?
¿Por qué esa plata tiene que ser? ¿Por qué no hacen una repartición oportuna del dinero o buena del dinero? ¿Por qué tiene que ser esta plata específica de Rigo para los ciclistas jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué no se divide entonces los gastos?
Es que ustedes están hablando que están reemplazando
la plata de la fiesta de Rigo, el Giro de Rigo, por los ciclistas profesionales que no van, o los ciclistas de aficionados.
Usted siga con su coleo en Chile.
Llevamos 20, 30, pregúntese ahí velódromo en el Meta, o hace que hace cuántos años hay desarrollo ciclístico en el Meta. Pregúntese ahí hace 30 años antes de lo de Rigo.
Sigamos con que siga la fiesta.
Bueno, muchachos, gracias a todos. A ustedes muy amables por oír este podcast. Qué pena pues al final que se volvió un poco amargo con Kenny y con Dani. Muchas gracias. Ellos están reportando desde Nueva York y desde Bristol. Yo soy Andrés Nieto, un poquito más viendo las cosas positivas, viendo las luces de todo el
Andrés,
deporte.
La dulzura de Nieto. La dulzura de Nieto Molina.
Sí, el amargado de Nieto. Gracias a todos por oír este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Estamos en streaming, en cualquier plataforma streaming. Usted puede oír este podcast que habla de todos los deportes americanos y del Giro de Rigo. ¡Ja, ja! ¡Chao!